El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 4 de diciembre del año 2025. Mañana, sorteo del Campeonato Mundial. Lo vamos a explicar y lo vamos a analizar aquí en el Pulso con don Steven Arce, que ya está en Washington para el sorteo en compañía de Liche Durán. La frase del día: en general, la población no sabe lo que está pasando y ni siquiera sabe que no sabe. Noam Chomsky. Y antes de saludar a Steven, la felicitación grande para el Deportes Tolima por la clasificación a la final. Ayer hizo un partido correcto, suficiente, bien jugado. No fue un gran espectáculo el compromiso, pero lo hizo con todas las de la ley para empatar su juego frente al Bucaramanga, obtener el punto que necesitaba antes de la última fecha y clasificar a la final. ¿Mucho frío, don Steven, por allá en el norte de América o no tanto?
¿Cómo le va, don César? Un saludo para usted, para todos en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en televisión, en radio, en los canales digitales, en YouTube, Caracol Radio, para que ingrese de una vez. Pues sí, César, estamos hoy amanecimos a -3. Ya estamos a 2 grados, no vamos a pasar de esto. Esto será lo más caliente que vamos a tener aquí en Washington. La verdad es que es una ciudad tranquila, muy relajada. No es que uno vea que el ambiente mundialista está desbordado, ¿no? Usted sabe cómo son los americanos con esto. Pero sí, muchísimos periodistas del mundo, figuras que ya uno ve pasando. Y bueno, con un draft que va a tener varios famosos, entre ellos Tom Brady. También va a estar Shaquille O'Neal. Van a estar, por supuesto, los presidentes. Ayer viajamos con don Ramón Yesurún en el mismo avión, coincidencialmente, en la misma aerolínea, desde Bogotá hasta Washington. Y bueno, ya estamos listos, César, para que esto sea una realidad y ojalá nos toque un grupo. La verdad, yo sí lo firmo hoy. México, Estados Unidos, Canadá, cualquiera de esos que me den, yo quedo muy tranquilo.
¿También viajó en primera clase usted?
No, señor. Ah, bueno. La diferencia con el presidente de la federación fue esa.
Bueno,
primera y tercera clase.
Porque a don Aliche sí la vi elegantísima.
Pero siempre muy cómodo, siempre muy cómodo.
Bien, bien.
Ah, no, Liche, pero
Liche es distinguidísima, claro que sí. Con doña Andrea Guerrero ahí los...
No, bueno, y usted también, don César.
No, hombre, a mí me alcanza para la fila 17. Perdón, 37. ¿Pudo ver el partido
entre... No me quejo, igual no me quejo.
No, César. No, yo tampoco me quejo, ni más faltaba. Si me toca irme en la bodega, me voy en la bodega. Le voy a contar una historia. Le voy a contar esta historia. Hace como 35 años o más, yo trabajaba en el noticiero TV Hoy. Y el gerente del noticiero TV Hoy era Luis Alberto Moreno, exministro, expresidente del BID, que ayer estuvo en nuestro evento de Caracol en el Country, aquí en la capital de la República. Viajábamos a Miami.
Un tipo brillantísimo.
Brillantísimo. Un hombre que le han insistido que intente o por lo menos decida ser candidato a la presidencia de la República y él no ha querido. Un hombre brillante, sin ninguna duda. Además, gran señor, gran tipo. Y viajábamos a Miami en vuelos de carga. Tenían, creo que 6 sillas adelante, la carga atrás. Uno agarraba el avión como a la 1 de la mañana y le costaba como $80. Y viajábamos bien.
¿Cómo así, César? Entonces, ¿usted le cobraban el pasaje por kilos o qué? O sea, si usted pesaba 60 kilos.
No, había 6 sillas, había 6 sillas. Incluso había una sola condición, había que llevar doble chaqueta como la que usted tiene hoy, porque el frío era terrible.
Sí.
No había una presurización como la de los aviones. Y viajamos ahí, nos metían ahí en el avión de carga y era una maravilla, porque uno llegaba tempranito a desayunar y le costaba barato el piquete. Bueno, ¿vio Bucaramanga-Tolima 0-0 o no?
Lo vi, César Augusto, lo vi. Me pareció un partido donde el Bucaramanga... Yo creo que yo le leí su trino y sabe que no estoy de acuerdo con algo.
Bien pueda.
A pesar de que es una radiografía un poco de lo que fue el partido. Pero sí, usted dice que Bucaramanga lo intentó hasta el final. Y yo creo
que Bucaramanga
lo intentó todo el partido.
No, yo no creo. No, yo no creo. Él lo intentó, pero sin una gran decisión.
Yo sí creo que...
No, Steven.
No, decisión tenía, Steven, César. Le faltó el talento. Le faltó la diferencia.
Sí, pero los 10 minutos del partido más los 5 de la adición fueron muy distintos a los 80 minutos anteriores. En los 80 minutos anteriores, el Bucaramanga tuvo una oportunidad de gol, que fue el remate al palo de Pons. Y por ahí un par de aproximaciones. El Tolima tampoco es que haya tenido muchas. Tuvo una de Gerson González, que se le fue larga y no pudo resolver. Fue un partido malo, fue un partido pobre, táctico, con mucho oficio por parte del Tolima. Pero vi a un equipo, Steven, a ver si nos ponemos de acuerdo, a un Bucaramanga sin la decisión que se necesita cuando uno está jugando una final con la obligación de ganar para evitar que el rival lo elimine a uno y llegue a la final. Me parece que le faltó, claro, hay que abonar, Steven, que el Tolima marcó muy bien, hizo un fútbol defensivo correcto, no se metió atrás porque intentaba salir tampoco sin gran claridad. No fue un equipo timorato en ese sentido, pero Tolima tuvo demasiado oficio para afrontar el partido. Lo jugó como lo tenía que jugar.
Lo que pasa, César, es que Bucaramanga no es ni Medellín ni Nacional, que cuando le entregan la batuta, cuando le dicen usted va a ser el protagonista, se come el postre.
Lo acepto.
Bucaramanga casi siempre durante el campeonato fue el equipo que esperó y que atacó cuando pudo atacar e hizo daño y tuvo una eficacia altísima. Porque si usted mira la cantidad de oportunidades que genera Bucaramanga por partido versus el número de goles, la eficacia es muy alta. No necesita tener ni 5, ni 6, ni 7 para mandar a guardar una o dos. Bucaramanga ayer no las tuvo. Y cuando Bucaramanga no las tuvo, salvo las que usted acaba de referenciar, y no mandó a guardar ninguna, pues a César Augusto se le va a complicar el partido de manera natural.
Sí, pero en le cambio, acepto el argumento, me parece que es válido.
Iba por lo de ayer.
Sí.
El Tolima iba por lo de ayer. El Tolima iba por el empate y le salió el empate.
Ahora, mire cómo es el fútbol y cómo es la historia. La oportunidad más clara fue la de Pons. Un gran remate, parando la pelota y dándole de primera. Pegó en el palo. Leonel decía en la conferencia de prensa que esa pelota en otra circunstancia pega en el palo y entra. Si entra, cambia completamente la historia y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero el fútbol es concreción, el fútbol es definición. El fútbol, como usted dice, es eficacia. Y el Tolima, por lo menos en el trámite del partido, en la seguridad defensiva y en la manera como lo afrontó, fue un equipo correctísimo durante los 90 minutos y creo que merecidamente llega a la final del fútbol colombiano porque ha sido no solo el mejor equipo en el segundo campeonato, sino el mejor equipo de todo el año.
No, César, y otra cosa. El Tolima no tuvo necesidad de ponerse a inventar. No armó un 5 atrás, no armó una doble línea de 4, no, armó 4 atrás, Nieto Rovira en la mitad del campo y los jugones González, Pérez y todo el resto de la mitad para arriba. No se puso a inventar, mire que para ser defensivo o para ser eficazmente defensivo más bien, porque defensivo hemos demonizado mucho ese concepto, pero para ser eficazmente defensivo usted no necesita mandar 55 hombres a defender en la primera línea ni en la segunda.
No, y además
usted puede tener los mismos jugadores con los que ha jugado todo el campeonato y hacerlo bien.
El Tolima puso en la primera línea dos jugadores que a mi juicio son el eje central de la actuación del Tolima, que son Rovira y Nieto. De pronto no se notan tanto como Marlon Torres en defensa, como los jugadores de ataque, como González, por ejemplo, los dos González, que son muy buenos por las bandas. Parra se nota porque hace goles, pero Parra pues no digamos que es el centro delantero que todo el mundo quiere. Parra fue un jugador que rescató a Lucas González de una incertidumbre futbolística que era grande, pero él lo valoró, lo puso, le rindió y le metió goles. Pero esa pareja de Rovira y Nieto es una pareja fundamental. Pero mire estos datos de estadística, lo que demuestra la poca claridad para llegar al gol en el partido de ayer. El XG, que es la posibilidad de gol, del Tolima 0.64, del Bucaramanga 0.33, casi nada. Y el XGOT, que es la calidad de los remates a puerta, este dato sí es contundente. El Bucaramanga 0.10 y el Tolima 0.10 y el Bucaramanga 0.12. Es decir, remates a puerta. El único que ubican con una posibilidad fue el de Pons, pero el grado de dificultad era tan alto que no le dan un nivel de posibilidad de gol alto. O sea que el partido en ese sentido fue muy pobre ofensivamente.
No es pobre. No, tiene toda la razón. Ahora, yo insisto, yo creo que Bucaramanga, decir que no lo intentó es injusto porque yo creo que corrió el partido. Pero le falta, es que César, sin Sambuesa y sin Pons, el resto de jugadores son muy buenos. Son unos obreros, pero terminan siendo eso, obreros. Pero no hay un jugador, además de Sambuesa o además de Pons, que tenga magia. No me diga que Neider Moreno es un jugador que puede salvar un partido de fútbol de esta categoría. No. Mosquera, ¿lo es? No. Entonces, y el resto hacen su trabajo, que es sí, defender no. un equipo no. que se ha defendido muy bien durante todo el campeonato.
No, lo del Bucaramanga, Steven, no tiene discusión. Creo que ha hecho una gran campaña. Lo resaltó Leonel Álvarez en la conferencia de prensa. Hay que aplaudir al Bucaramanga, pero hay que aplaudir doblemente al Deportes Tolima, porque el trabajo de César Camargo al frente. Yo recuerdo que le dieron un palo a César Camargo, que no era don Gabriel Camargo, que contrataba mal, que no tenía experiencia, que no iba a sacar el equipo adelante. Y el proceso del Tolima ya es de muchos años, haciendo un esfuerzo importante, porque no es el equipo que más público reúne en su estadio. Y don César Camargo ha salido adelante.
No, pues es uno de los últimos, César.
De los últimos. La gente no responde y el nivel de ingresos, el esfuerzo económico que hay que hacer en Ibagué por parte de la directiva para armar un buen equipo es bastante grande. Un detalle al final, y fue que los jugadores se llevaron el balón para la foto. Estaba Marlos Torres desesperado buscando balones.
Eso estuvo buenísimo.
Parecía el dueño de Golti. Y resulta que todo se debe a que en el partido anterior, en la conferencia de prensa, dijo, ellos pudieron tener el balón, a mí el balón no me dice absolutamente nada. Si quieren, llévenselo a la casa. Y creo que le respondieron de una manera simpática, jocosa, que no todo el mundo entendió.
¡Me encanta!
Pero que fue maravillosa, claro.
Me encanta, César Augusto, porque ese, cuando se habla del folclore de fútbol, del fútbol, no es que usted vaya y increpe al otro y lo golpee y lo insulte, no, eso no es folclore, eso es grosería. Folclore del fútbol es esto, que un técnico diga, 3-4 partidos antes, este equipo se quería llevar el balón para la casa y se lo terminan llevando en la revancha ya cuando están clasificados a la final, me parece delicioso que lo hayan hecho. Ahora, César, usted no nombró a Lucas González, usted nombró a don César Camargo.
No, que a Lucas también.
Me uno a su mensaje, pero Lucas González, ahí está el gomelo, ahí está el que habla distinto, ahí está el que quería inventar o reinventar el fútbol, ahí está el que sabe más que todos. No, ustedes, les aseguro, los que dicen eso, no conocen a Lucas González. Yo no soy amigo de él, no, ni me ha faltado, pero lo conozco porque le he hecho varias notas y me parece un tipo apasionado por esta vaina, pero apasionadísimo, y qué pena que hable así tan coloquial, pero verdad, apasionado por lo que es el fútbol, desayuna fútbol, almuerza fútbol, cena fútbol, y la verdad es una reivindicación de su personaje, porque lo habían ridiculizado, porque los malaleches habían dicho que ese señor simplemente hablaba así para vender humo. Y al final, el humo, miren lo que se convirtió en su primera final después de dirigir. ¿Cuánto lleva dirigiendo? ¿3 años?
Lleva 3 años, pero además destacó en la conferencia de prensa.
Me parece refrescante, César.
Claro, sin duda. Y destacó en la conferencia de prensa una cosa. Dijo, mire, somos una manada y es muy difícil. Quiero felicitar a mis jugadores porque en 5 meses se supieron adaptar y entender el mensaje que les di. Lo que pasa es que a Lucas lo han estigmatizado en este país y lo han señalado de cosas que no tienen nada que ver con él como entrenador de fútbol.
Ninguneado.
Claro, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Y antes de llegar al Tolima, él dijo, tengo que decidir muy bien cuál es mi próximo equipo porque no me puedo dar el lujo de volver a fallar. Y hasta ahora no falló y creo que ya no falló. Independiente de lo que pase en la final, ya vamos a hablar de los partidos de hoy, ya no falló y ya el Tolima ha cumplido bastante bien. Le queda el título, que es lógicamente un deseo, y tiene toda la posibilidad porque tiene un gran equipo. Pero quiero destacar dos cosas.
Sí, pero mire lo que dice Jorge de la Osa, por ejemplo, aquí en nuestro chat. Dice, si no gana la final no sirve, Steven. No sirve. No, perdóneme. A Lucas González le estaban pidiendo llegar a una final, que porque llegaba y se desinflaban los cuadrangulares. Entonces, llega a la final y ahora no sirve. No, ya. Claro que tiene que ganar, claro que esa es la obligación, pero si no la llega a ganar, ya tiene al menos parte de su base, ya tiene la viga para llegar a ganar, porque estar en finales es acercarse a ganar, y es una carrera reciente, es una carrera Nobel todavía la de Lucas González, como para decir que si no gana es muy mal técnico. No,
Lucas es un excelente técnico. Mire, hay que agradecerle, Steven, a toda la gente que pacientemente nos esperó ayer en YouTube y en TikTok, porque lamentablemente tuvimos un problema interno en la distribución de la señal para las redes sociales aquí en Caracol y no pudimos tener el programa al aire por YouTube y por TikTok, pero hoy sí estamos en todas las plataformas.
Sí, que no digan, César, que no digan como me escribió un oyente. Ah, entonces que porque usted no estuvo tumbó la transmisión, no tuve nada que
uno
ver.
Uno no sabe, usted es medio hacker. Uno no sabe. Usted es medio hacker. Usted es medio hacker.
No alimente esas teorías conspirativas, señor mire, Londoño.
Mire, Steven.
¿Y sabe cómo se llama el hotel donde estoy, César? Hablando de eso. ¿Sabe cómo se llama?
Sí.
El Watergate.
Uy, no me diga. Si ve que usted es hacker, usted busca toda la truculencia de la política en el mundo. Mire, el asistente de Lucas es portugués, Thiago Alves Pina. Tiene un cuerpo técnico muy joven. Y me sorprendió hoy esta mañana, quise averiguar por el preparador físico, porque me sorprende la capacidad física del Deportes Tolima. Un equipo que no se ha quejado de que hay muchos partidos, de que tiene jugadores lesionados. No se ha quejado por nada y está en la final de la Liga Betplay. El preparador físico se llama Camilo Cartagena. Tiene 30 años. Es menor que varios jugadores del Deportes Tolima. Empezó en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Y desde que llegó a América, ha acompañado a Lucas en América de Cali, en Argentina y ahora en Ibagué. Y vi una conferencia de prensa que hizo cuando llegó al Tolima. Una conferencia de prensa elocuente, muy juicioso, con cuadernito y lapicero, apuntando el nombre del periodista que le preguntaba, muy claro en sus conceptos, y me puse a mirar los comentarios de YouTube. Usted los tiene que mirar ahora en el pulso. Había 16 comentarios en la conferencia de prensa. Escucha este dato. 16 comentarios. Seguramente todos hinchas del Tolima, porque es difícil que vean una conferencia de prensa de un preparador físico un hincha que no sea del Tolima. 11 no le creían, ni al Tolima ni a él, de los 16. No, que mucha carreta, que habla muy bonito, pero nada, que el equipo está mal armado. 11 de 16, y ninguno diciendo, vamos a llegar a la final, tenemos un gran equipo, el esfuerzo para armar el plantel fue bueno, excelente la llegada de Lucas González, nadie. Los comentarios dando palo para que se entere.
Pero acuérdese, César, hace 3 conferencias o 4 conferencias, cuando terminaron ganando el punto invisible, o antes, creo un partido antes, Marlon Torres se las hizo muy buenas a varios colegas. Y qué pena, pues, yo no es que me vaya en contravía de mis colegas, pero me pareció un gesto al lugar de parte de Marlon Torres. Ganan el punto invisible y dice, bueno, ¿y dónde están los periodistas? Normalmente cuando perdemos esta sala está llena. Y hoy ganamos y hay 2. ¿Y dónde está el resto? Porque cuando perdemos vienen acá a increpar, a decir que cuando nos vamos
es que
a decir
cuando
que
hay, esto tan mal. Cuando hay sangre, cuando hay sangre el lobo aparece.
Por eso, entonces ahí nadie. Y ahorita imposible no creerle, ¿no? Ahora, César, la nómina. Usted dice que la nómina y el armaje del equipo. Empezando el campeonato, si usted le dice en un equipo que tiene a Adrián Parra arriba, a González, a Kevin Pérez, a Gerson González, yo no sé si usted dice que ese equipo va a llegar a la final del campeonato.
Y el otro González, no sé, Mauricio González, lo trajo Lucas.
De pronto, por eso.
Que fue la estrella.
Por eso, pero usted firma que ese equipo va a llegar a la final.
No,
yo no.
No, no,
yo
de acuerdo.
Me parece que son jugadores potenciados.
Y el grupo es
me parece
enorme.
Que son jugadores de acuerdo. De acuerdo. Ahora, Nieto y Rovira, eso es otra cosa, ¿no? Un mediocampo de Nieto y Rovira es un mediocampo de primer nivel. Pero Junior Hernández, Anderson Angulo, Marlon Torres y Jorman Hurtado son buenos, pero tampoco son la mejor defensa del país. Y más cuando te dicen es Lucas González el que los va a dirigir, usted dice, uy, desequilibrado, les van a llover los goles en contra. Pues no, resulta que Lucas aprendió, o Lucas maduró, no sé qué pasó, pero es otro Lucas, una versión muy mejorada del técnico que se fue de aquí, dejando al América en las finales.
No, todo el mundo aprende, progresa, y además cuando uno reconoce que tiene deficiencias y debilidades, pues fortalece para resolver esos problemas y va creciendo futbolísticamente. Mire, en un momento vamos a hablar de los partidos de hoy, de la gran posibilidad que tiene el Junior de enfrentar al Tolima en la final y del rollo de América con Racing. Ya lo investigué bien, lo averigüé bien y se los voy a contar. Voy a leer correos si usted lee gente de YouTube y de TikTok, ¿le parece? Mire,
Mary... Sí, acuérdese que estamos en corrientazo del pulso, César.
Ah, pero le cuento esto.
Acuérdese que estamos en corrientazo del pulso, la gente, señor.
Sí, bien pueda. No, es que resulta que en el corrientazo del pulso estuvimos contactando, déjeme yo recuerdo cómo se llama nuestra ganadora.
A Paula.
Paula Bernal. Dejó en visto a Jason. No responde. Uh-huh. Paula. Paula Bernal. Si no responde, hasta el domingo le damos plazo. Si no responde, la hemos buscado por todas partes para invitarla al corrientazo con su esposo, con su novio, con su hijo, con su hermano, con su papá, con el que quiera. Pero si no responde el domingo por la noche, el lunes tendremos otro ganador. ¿Le parece?
Vale.
Bueno, entonces,
César,
sí.
Me parece perfecto. Oiga, pero no, solamente para la gente que quiere participar, el corrientazo consiste en que usted y yo nos vamos a almorzar con un oyente después del pulso del fútbol, la pasamos muy rico, con acompañante, ya César está generoso con acompañante, pero ¿qué tiene que hacer? Ingrese al canal de YouTube de Caracol Radio y pues inmediatamente lo puede hacer, deja ahí el siguiente mensaje. Quiero ir al numeral corrientazo.
Sí, pero tienen que mencionar el nombre o de Steven o de César. Porque el corrientazo es el reto para el que pierda la polla. El que pierda la polla paga. Entonces, el que va al corrientazo es el que elija al que gana. Si ustedes ponen Steven, que me ha ganado las dos últimas, pues ganan. Ahora, por probabilidades, yo voy para la próxima. Si ponen César, pues entonces... Ese es el invitado.
¿Usted ya perdió?
El que gana.
¿Usted lleva perdiendo?
Dos
¿Lleva dos meses perdiendo?
Sí, pero yo llevaba dos meses ganando. Y sí, por goleada. Usted le gané como por 8 o 9. Me debió valer eso,
señor,
por 3 pollas.
Me había ganado uno. Yo
bueno,
gané
mire,
el primero.
Mire, Meriel en Arena Pertús. Lo saludo desde Fundación Magdalena. César Augusto, ¿cómo vas a salir con esa bobada de que Junior es papá de Nacional? Póngase serio. Dos partidos ganados y un empate no son mérito. La paternidad se mide por finales, por títulos. Entonces no nos meta ese cuento chimbo. Suficiente con Eduardo Luis, que está insoportable con el Tolima en la final. Lo que pasa es que Eduardo Luis se acomoda siempre. Eso sí, no hay la menor duda. Pero mire, María Ellen, ¿sabe por qué yo le digo? No se acomoda Eduardo Luis, se acomoda. Mire, María Ellen Arena Pertus. En los últimos 11 partidos, en los últimos 11 enfrentamientos... Nacional no le ha ganado al Junior. 7 victorias para Junior, 4 empates. La última victoria,
César,
de Nacional
estoy con Mary
fue
Ellen.
El 15 de junio del 2022. Si uno cuando no pierde en 11 partidos seguidos no ejerce una paternidad sobre ese rival que no le gana, entonces ¿qué es paternidad?
Estoy con Mary Ellen. Atlético Nacional ha jugado 3 finales en torneos cortos con Junior. Logró 2 títulos.
¿Pero hace cuánto?
Además, Nacional
es
le ganó
yo hablo de una paternidad
al
reciente.
Una Superliga y una Copa Colombia.
Sí,
esto
pero,
no es de partiditos. Esto pero, no es de ganar
pero
partiditos.
¿Pero hace cuánto? Pero
esto
la historia...
es de ganar títulos.
Sí, sí.
Títulos,
sí, pero,
César Augusto.
Pero los
títulos, Copa,
si los
Superliga,
títulos jugaran,
de 3 finales,
si los títulos
dos.
Jugaran,
no,
Nacional
papá,
estaría en la final y
papá,
está sufriendo.
Hombre.
Si
no,
Nacional,
no.
Si la historia jugara... La historia tiene que ver con la estadística, con el recorrido. De pronto puede marcar tendencias. Pero si la historia jugara, Nacional disputaría todas las finales siempre. No solo por la historia, sino porque es el equipo que mejor nómina tiene.
Paternidad
y hoy está
enredado. De mentiritas estás vendiendo,
hoy
César
está enredado.
Augusto.
Hoy está
paternidad
enredado.
De mentiritas. Paternidad es con títulos.
Uy, se me fue el tiempo.
Títulos.
Lucas Torres, está alborotado usted allá desde el Watergate. Lucas Torres desde Valledupar. Edgar Torres desde Girón en Santander. Augusto Salamanca desde Chihuahua, México. Pablo Edwin Osorio desde Pereira. La gente no sabe, mucha gente no sabe qué es Watergate, pero tampoco lo vamos a explicar. Ya seguimos. Pues la superapuesta hay que hacerla por un jugador que se llama Jorginho. Brasileño, nacionalizado italiano, jugó en el Arsenal y hoy es jugador de Flamengo. Ayer Flamengo quedó campeón, le ganó 1-0 al Ceará. La asistencia fue de Jorge Carrascal. En menos de una semana, Carrascal, campeón de Copa Libertadores, selección ideal de la Copa Libertadores y campeón del torneo Brasileirao. le sacó faltando una fecha 5 puntos a Palmeiras. Pues este Jorginho, don Steven Arce, se convirtió en el primer jugador de la historia del fútbol masculino en ganar el torneo de selecciones de la Euro con Italia, la UEFA Champions League y la Copa Libertadores con Flamengo este año. Impresionante lo de Jorginho, que ha jugado por Europa y ha jugado por Sudamérica. Y le tengo dos historias sensacionales. Usted, por ejemplo, cree, le mando un abrazo grande a toda la gente que está privada de la libertad, que está en cárceles en Colombia. Sí.
Me faltó un datico ahí de esas curiosidades tan buenas que usted acaba de dar. Usted supo lo de Andreas Pereira. El tipo perdió la Libertadores con Flamengo hace unos años cuando enfrentó a Palmeiras y la perdió hace poco con Palmeiras jugando contra Flamengo.
En, o sea, el lugar equivocado. De equipo
y ni así pudo. Sí, señor, ni así pudo ser campeón.
Bueno, mire esta historia. Le mando un abrazo a toda la gente que está privada de la libertad, que está en las cárceles. Muchas de esas personas, de pronto, injustamente. ¿Usted cree que alguien con una tobillera electrónica para evitar que se escape podría jugar al fútbol?
No creo.
Difícil, ¿no? Pues mire esta historia.
No, claro, no creo.
Hay un equipo en la Serie B2 de Brasil que se llama Goitacás. Y ahí juega Yuri de Carvalho da Silva. Y él ha llamado la atención porque juega con un brazalete en el tobillo. Si es en el tobillo, no sería un brazalete, sino más bien una tobillera, ¿no? Entendería yo. Juega con un dispositivo electrónico en el tobillo porque tiene libertad condicional. Y resulta que el hombre fue arrestado por tráfico de drogas en el año 2018. Hoy está bajo libertad condicional, con el seguimiento electrónico. Y lo más curioso es que puede ser campeón el próximo 7 de diciembre si gana su equipo. Yo no había visto un caso de esos en la vida.
No, pero acuérdese, César Augusto, que Ronaldinho llegó a ganar un torneo de la cárcel en Paraguay cuando estuvo encarcelado como, no sé, no me acuerdo, como un mes.
Sí, pero no con grilletes.
Jugó finalmente un campeonato y ganó.
Pero no con grilletes.
Seguramente grilletes, ¿no? Y seguramente lo trataban muy bien. Usted, Ronaldinho, por más que lo tenga en la cárcel, dudo que vaya a convertirlo en un reo común y corriente. Pero terminó ganando la Copa Interna que se jugaba además no solamente en ese penal, sino con varios de los institutos carcelarios de Paraguay. Y fue campeón, pues claro, usted teniendo a Ronaldinho, pues cómo no va a ganar.
Claro, y Dani Alves se volvió predicador en la cárcel y predica bastante bien y lo hace en español. Bueno, para no ir muy lejos, aquí en la época de los 90, cuando Pablo Escobar estaba en la catedral, invitaba a jugadores de los equipos de fútbol profesional a que lo acompañaran a jugar a la cárcel, subían y jugaban con él. Y el otro dato tiene que ver... Sí, dígame, Steven.
No, César, el tema de Deiber Machado, que se lo tenía por acá encartuchado. Deiber Machado, el club, recuerde que él está en el Nantes, y todo indica, César Augusto, que él ha aceptado 500.000, o el club dueño de sus derechos ha aceptado 500.000 euros para firmar un contrato a largo plazo y acepta un cambio para tener más minutos, es lo que ha dicho César Luis Merlo, para llegar al Mundial. Yo no sé si Machado vaya a llegar o no vaya a llegar al Mundial, pero a mí me gusta cuando los jugadores aceptan este tipo de desafíos para tratar de contribuirle a su selección y de llegar en buena forma a la selección. Sí. Ahora, no creo que tenga el tiquete asegurado.
Sí, no lo tiene asegurado, pero está peleando. Es Mojica y otro y podría ser Machado. Ahora, eso lo hizo para el campeonato mundial del 2014 Mario Alberto Yepes, que entre otras cosas está preparando el torneo, la despedida de capitanes con grandes figuras del fútbol colombiano. Mire, y el otro dato es el del técnico del Barcelona, Hansi Flick. Reveló que el defensor uruguayo Ronald Araújo le pidió no jugar por un tiempo para recuperarse mentalmente. Dice Flick que Ronald no está listo en este momento, es una situación privada, particular, y no quiero decir nada más. Es que a uno a veces se le olvida que el jugador de fútbol es una persona común y corriente, que tiene problemas, que tiene dificultades, la presión jugando al fútbol es enorme, es muy alta, a veces amanece peleando con la mujer, con los hijos, un hijo enfermo, la mujer indispuesta, y no llegan de la misma manera a afrontar los partidos, y uno piensa y exige y pide que es que tiene que ser campeón y tiene que jugar siempre bien, y eso, Steven, a veces no es posible. A todos nos ha pasado que tenemos momentos de salud mental difíciles y complicados en la vida.
Oiga, me dice Melissa Martínez que un jugador, Javier Flores, tuvo un tema judicial muy delicado y luego jugó en el Cúcuta Deportivo, que tuvo libertad condicional y permiso para pagar e indemnizar a la familia de la víctima en este caso. Javier también fue campeón con Junior. Bueno, ahí me está dando un dato que no lo tenía yo, Melissa Martínez, bastante bueno.
Bueno, gracias a Meli, que está pendiente de nosotros. Bueno, la situación del América.
Me dicen aquí, César, me dicen que el Nantes es un equipo donde han triunfado varios jugadores colombianos, que por ahí han pasado varios jugadores colombianos, ya le voy a tener la lista, pero sí.
Abel Aguilar pasó por ahí. Y David Ospina también.
Sí, señor.
David Ospina fue arquero.
Exacto. Yo creo que es el más importante de los que hemos tenido.
No, David Ospina no. Me está diciendo Jason. Yo lo tengo así como recordado en el Nantes, pero...
Alexander Viveros, Mario
Alberto. No fue el Nantes, sino el Niza, el de David Ospina.
El Niza de David Ospina, sí. Mario Yepes, Alexander Viveros estuvo en el Nantes, Víctor Bonilla también en el Nantes y recientemente, como decimos, David Machado.
Claro, y Yepes se fue al Atalanta para poder jugar y estar en condiciones, porque había mucha gente que decía que por viejo no podía ir al campeonato del mundo. Bueno, aquí les contamos que Tulio Gómez le manifestó a Diego en la polémica de antier que no había tal demanda para el América de Cali por el tema de Racing. Averigüé por Argentina y la situación es esta. La cláusula de Racing existe. Sí, evidentemente, se firmó una cláusula donde el América se compromete a no ceder al jugador antes de un año a otro equipo argentino diferente a Racing. Eso se hizo porque Racing puso como condición firmar esa cláusula o si no, no hacía el negocio de Juan Fernando Quintero. Resulta que hay una reglamentación en FIFA que se llama TPI, siglas en inglés, donde dice que ninguna persona, jugador o club, ajeno a jugador o club que tengan un contrato, pueden influir en dicho contrato. Y aquí estaría influyendo el equipo River Plate. O sea que, existiendo la cláusula, sería ilegal el reclamo de Racing. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Racing firmó la cláusula porque estaba completamente seguro de que si Juan Fernando Quintero se iba a América, era para utilizar a la América como trampolín y a los 6 meses terminar en River, como efectivamente sucedió. O sea que Racing proyectó una situación que después se confirmó y por eso firmó la cláusula. Además, Racing le acaba de enviar una comunicación que vi, una comunicación al América de Cali, reclamándole la demanda y lo que reclama es una cifra cercana a los 3 millones de dólares, pero además le está reclamando 600 mil dólares del negocio de Quintero que tenía que haber pagado el América en octubre. Pero como todo en la vida, uno ve las cosas buenas en el ojo propio, pero nunca ve las malas. Resulta que Racing le debe, por el tema de Duván Vergara, al América 1.200.000 dólares que tenía que haber pagado en julio. Entonces el tema está ahí en el teje y maneje, pero sí existe la cláusula del contrato.
César.
Son vivos los argentinos.
¿Qué tal los vivarachos debiendo más de 1.000.000 de dólares y venir a reclamar 3 millones de dólares por una cláusula que es un humo? Porque yo me acuerdo que cuando finalmente pactaron esto, el mismo Tulio Gómez y el presidente de Racing en su momento dijeron que era eso, un pacto de caballeros, que al final
el señor Quintero se fue.
A Quintero le dio la gana de irse,
sí, pero está
dejar
en el contrato.
Todo botado. Pero César,
el problema es que es ilegal.
Dígame dónde está exactamente, dígame dónde está reglamentariamente en FIFA ese acuerdo como un acuerdo justo, legal,
por eso le hablo del TPI.
Y participativo. No
por eso
se puede,
le hablo del TPI,
no
que un tercero, una persona o un equipo distinto a los que firman el contrato se meta. Mire, don Ever Guevara pregunta que si es posible establecer cuál es el equipo al que más goles le han anulado por el VAR. Él dice que parece que es América. Habría que buscarlo. Harold Hurtado nos está saludando. Muchísimas gracias. Nelson Osorio dice que en el cuadrangular A, llamado de la muerte, porque Medellín, Nacional y Junior se quitarían puntos. Junior ha sido el único
visitante,
ya me lo va a dar. Empató con América y Nacional y como local venció a Medellín y Atlético Nacional. Es decir, cumplió la tarea. Si le ganan a América en casa, la carrera del éxito está ahí servida.
Ese dato corresponde a Atlético Nacional. Es el equipo que más goles le han anulado vía VAR este semestre. Pero eso, a ver, eso tiene de largo y de ancho, César. Porque es que la gente dice, no, nos están perjudicando, somos el equipo que más goles anulados nos han sumado. Pero es que eso no se lee así. Hay que ver el contexto. Atlético Nacional primero es el equipo que más llega, ¿cierto? Es el equipo que más ofensivamente más produce en Colombia. Pero aparte, también es cierto que hay un jugador que, aunque hace muchos goles y que es muy bueno, hay un jugador al que le han anulado más cantidad de goles porque normalmente parte de posición indebida, que es el señor Morelos. Y eso no le pasa solamente ahora. Morelos cuando estaba en Europa le pasaba exactamente lo mismo y cuando estaba en Brasil le pasaba exactamente lo mismo. Es un delantero que tiene ese tipo de ingrediente, que lastimosamente hace muchos goles, pero también parte muchas veces en posición ilegal.
Lo que pasa es que juegan al límite, lo hace también Dairo Moreno y cae permanentemente en fuera de lugar. Una pausa y vamos a hablar de Nacional Medellín, de Junior América y del sorteo del Mundial que será mañana. Pues el Movistar total para el Campeonato del Mundo lo hace el Milán, que está cerquita de contratar un jugador mundialista sub-20. Se trata de Juan Arizala, el jugador de la Selección Colombia sub-20 que pertenece a Independiente Medellín. Lo reseñó Fabricio Romano. Está prácticamente definida su vinculación, falta acordar las últimas etapas del negocio en una cifra que va entre 2 y 3 millones de euros con bono. Bien por un jugador que tiene muchísimas condiciones, que en la última actuación fue muy bueno atacando, pero no tan bueno defendiendo, pero que tiene todo un porvenir y un futuro por delante. Y la otra noticia, Steven, que me sorprendió, es que Talleres de Córdoba publicó una lista de jugadores que salen, y en la lista incluyó a Juan Camilo Portilla, que es cierto, tuvo un momento difícil comenzando con Talleres, pero que había afianzado su rendimiento, estaba bien, jugador de Selección Colombia, estaba jugando con el equipo nacional y ahora resulta que sale de Talleres de cara al Mundial, Steven, una noticia muy mala para Portilla.
Sí, sí y no, porque yo creo que tiene mercado, César, y lo que he estado averiguando de por qué esa salida como tan sorpresiva es por temas de presupuesto. Es uno de los jugadores que más gana hoy en Talleres y por eso se toma esa decisión. Pero yo creo que tiene mercado tanto allí como en los Estados Unidos como en México. Vamos a ver, yo creo que al final se va a quedar en Argentina y es un jugador de selección, César. Si pagaron la cantidad de plata que pagaron por Castaño, que tiene menor rendimiento hoy en el fútbol argentino con River, que yo creo que al final esto a Portilla le da luces. Si es un jugador de selección, ¿por qué no van a pagar una plata por él en este momento?
Claro, y en el Bayern hay incertidumbre y medio desespero porque habían intentado apelar, o lo hicieron, la sanción de 3 fechas que me pareció exagerada a Luis Díaz en Liga de Campeones y no han respondido. El Bayern va a enfrentar en su próximo partido al Sporting, está cerca de enfrentar al PSG y resulta que parece que han mamado gallo. La sanción se demoró 8 días. Ya la apelación lleva más de 8 días en la comisión disciplinaria de la UEFA y no han dado respuesta por el tema del jugador colombiano.
Pero mire, de esas sanciones, solamente el 20% al final, es la estadística que de la UEFA sale, César, solamente el 20% de ellas son levantadas. Entonces, sí, mucho afán y todo, pero yo no creo que le levanten esa sanción ni la reduzcan tampoco al jugador colombiano.
Muy
lastimosamente
bien,
porque me pareció súper exagerada.
Sí, demasiado exagerada. 3 fechas para una imprudencia, sí, una acción temeraria. Creo que son demasiado. Y el único jugador que aparece en la lista de 100 que van al Campeonato del Mundo, presentada por The Athletic, es Luis Díaz. Aparece en el puesto 15. Mbappé primero, Haaland segundo, Yamal tercero, Harry Kane cuarto y Pedri 15. En los 100, Cristiano Ronaldo está de 25, Dembélé de 20, Salah de 19, Lewandowski de 17. ¿Usted cree que un equipo como la Selección Colombia, que tiene solo un jugador entre los 100 primeros del Mundial, es candidata a ganar el Mundial?
Pero señor Londoño, Marruecos no tenía más de quizás un jugador, Hakimi, en el Campeonato Mundial pasado, y terminó llegando a estar dentro de las 4 mejores selecciones del mundo y haciendo un Mundial glorioso, tremendo.
Bueno, pero una cosa es estar entre las 4 y ser cuarto, y otra cosa es ser campeón del mundo.
No, no, no. No, 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 no. Estar entre las cuatro del mundo ya es una distinción muy grande. Bueno, y estás a un partido de llegar a la gran final.
Bueno,
no.
Vamos con el partido Nacional Medellín y Junior América y La Polla. Empieza una nueva etapa de La Polla del Pulso. En Nacional regresa Alfredo Morelos. En Medellín volverá a estar Alejandro Restrepo en el banco y vuelve Kevin Mantilla. El árbitro del partido va a ser Wilmar Roldán, que superó el tema de la lesión. Y por los lados del Junior América regresa Germain Peña en el Junior, Carrascal y Cristian Tobar en el América. Llegan a la convocatoria del equipo Escarlata. No están Pestaña por amarillas y Ramos por lesión. ¿Cómo son sus pronósticos ahí?
Pues a ver, César, yo creo que hoy con la vuelta de Morelos, que es muy importante, yo pongo a Nacional como favorito. Creo que hoy el equipo verde, además porque tiene la obligación, porque ha sido una gran decepción lo que hemos visto a Atlético Nacional en las finales. Se le perdió el gol, se le perdió el juego, el último juego de Nacional fue muy pobre. Entonces yo creo que Nacional hoy saca la casta y no creo que vaya a ser eliminado faltando todavía un par de partidos.
Estoy con usted, para mí también gana
América
Nacional.
Junior,
sí.
Y por el lado de América Junior, yo creo que América le va a sacar el empate a Junior.
Ah, apenas el empate a Junior.
Pero sigue vivo.
Sigue
si gana
vivo,
Nacional
pero...
por el otro lado.
Yo iba a poner empate. Yo iba a poner empate, pero como usted lo puso, me voy con Junior. ¿Le parece?
Bueno.
Entre
otras
cosas.
Es el partido más importante de Junior en el año.
Sí.
Y América ha sido un coco para el Junior de Barranquilla. Si quiere demostrar Junior de que está hecho, este partido lo tiene que ganar. El empate sería terrible para Junior de Barranquilla, estando en su casa y teniendo la ventaja, y teniendo más nómina, y América con 10 lesionados, César. No, hay que exigirle a Junior. Junior, este es el partido a ganar, papá.
Junior 8, América 5, Nacional 5, Medellín 2. Y el Junior tiene un problema porque se anunciaron obras de remodelación y adecuación del Estadio Metropolitano. No va a poder jugar el parte del primer semestre en condición de local en el Estadio Metropolitano. Yo no sé si el Roberto Meléndez esté habilitado. Lo cierto es que se está hablando de que Cartagena, y ya lo dijo Domecq Turbay, podría recibir al Junior para jugar partidos de liga y no sé si de torneo internacional, porque si es Copa Libertadores se necesita una capacidad mínima.
¡El Romelio!
Que no tendría.
¿Y qué pasa con el Romelio?
El estadio de Cartagena. No, el Romelio habrá que mirar cómo está. Si no lo mencionaron, es porque de pronto no está en condiciones totales. Bueno.
No, pero el Romelio, acuérdense que el Romelio acogió un partido de Libertadores, el de Junior contra River Plate.
Es que por capacidad puede ser, pero no sé si la cancha esté bien.
2021, perdón, 2021. Ahí se jugó un partido de Libertadores.
Sí, pero no sé si por temas de cancha esté bien. Bueno, sorteo del Campeonato del Mundo. Sorteo del Campeonato del Mundo. 104 equipos, 3 sedes, 11 sedes en Estados Unidos, Canadá. En México y Canadá se van a jugar 13 partidos, solo uno de 16avos y uno de octavos. De resto, 78 partidos en los Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, Steven, pero mañana tendremos, lógicamente, todo el sorteo del Mundial a partir de las 12 del día aquí en Caracol Radio. A todos, gracias y mañana nos vemos.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.